Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, Albert Rivera es Cres Genomic y como estamos ya en segundo, tercer matrimonio, pareja o lo que sea,
bueno, él es
ahora,
un gran deportista, ¿eh?
Por eso,
siempre
por
ha nadado
eso.
Y además...
Pero estamos ya en los 40, tiene 39 sí. Para cumplir 40 y es el momento en que las articulaciones se resienten.
Empiezan a fallar, claro que
ese,
sí.
Ese, porque era deporte intensivo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, ¿no? De alta competición. Bueno, pues sí. En Cres Genomic, las clínicas Cres tienen tratamientos innovadores basados en el uso de diversos grupos celulares, en concreto células madre, contra el dolor articular. Los resultados que están obteniendo, la verdad es que son espectaculares, son extraordinarios. Tienen clínicas ya en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y bueno, se pueden informar en cresgenomic.com, es muy fácil, cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Vamos a ver. Luis Herrero.
Buenos días.
Víctor Ruiz.
Buenos
bienvenido.
Días.
Gabriel
Albiar.
Buenos días, don Federico.
Hoy tenemos uno de esos días. Tú dices que yo lo disfruto. No,
lo disfruta,
intelectualmente lo disfruto, pero me duele el alma de español y el bolsillo de contribuyente.
Sí, sí, pero le sube el espíritu una barbaridad.
No, pero porque yo he nacido para la guerra, igual que otros han nacido para la diplomacia, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero...
Polemos de toda cosa es padre, de todo a Dios.
Gracias, gracias, Albiar. Pero vamos a ver, que a las 8:46 no sepamos qué va a pasar en la Comunidad de Madrid, que es la más importante de España, que es fundamental en el devenir económico del país, de la nación, del Estado incluso, que tengamos mañana, se da, visto para sentencia, el juicio del golpe de Estado. El golpe de Estado sigue en marcha. Ya se ha creado una especie, el piñol, como le llamaban los del hijo de Puyol, dentro de los mozos de escuadra, de 400 voluntarios armados, que son la guardia pretoriana de Torra del Catanazi, que el mismo día, ya lo van anunciando, el mismo día de la sentencia, van a tomar Barcelona. Que en esas circunstancias, que los partidos estén jugando con nosotros así, pues mejoroba, Luis. Y a ti también.
No, a mí mejoroba menos que a ti.
Sí. Pero porque tú tienes una comprensión de la naturaleza humana que yo no tengo.
Bueno, porque yo ya hemos discutido muchas veces y aquí está Gabriel para que ponga paz. Yo creo que a las personas les puedes pedir lo que te pueden dar. Si les pides lo que no te pueden dar, entonces estás condenado inmediatamente a la frustración y al cabreo permanente, cosa que puede parecer que a ti te sienta divinamente.
Pero o sea, porque cada uno
yo te he oído decir que tu ejercicio preferido es desayunar político crudo todas las mañanas.
Eso pues no me lo has oído decir, eso es una cosa que a partir de ahora me van a atribuir en las revistas.
Eso te lo he oído decir y además te puedo citar incluso el día.
Mira,
y la hora.
Yo crudo, si me dices asado, puede, pero crudo...
Bueno. Bien, bien, te sorprenderé con la
No cita. Me gusta la cocina japonesa porque a mí el pescado crudo...
Sí, bueno,
exacto. Pues usted se lo pierde.
Además, sí. Mira, gracias, Víctor, eso es una ayuda porque he pensado que el salmón sí me gusta. Pero bueno, pero
eso,
vamos a
pero
ver.
El salmón es marinado ya, ¿no?
Ya es otra no, cosa, eso, sí. Bueno, pero la cuestión de fondo. En España entró en crisis el bipartidismo por una confianza básica de los representados con sus representantes. Esta es la cuestión de fondo, que es el problema europeo en todas partes. O sea, la crisis de las democracias en Europa es porque los representantes no representan bien a sus representados, porque cosas de los representados no tienen reflejo en la actitud de sus representantes y salen partidos que dicen antisistema. No, lo que es antisistema es la actitud de los representantes. Pero yo, sinceramente, que hoy no sepamos qué va a pasar en Murcia ni en Madrid, pero por un puro capricho de postureo y de chulear.
¿Qué va a pasar en las asambleas? Que hoy lo único que se dilucida...
Sí, pero es muy importante. Fíjate, la mesa del Parlamento de Cataluña fue decisiva para el golpe. Si Podemos no se lo hubiera dado, otra cosa hubiera pasado, ¿no? O sea, si Espejo Saavedra hubiera sido el presidente, como le tocaba a Ciudadanos, en el Parlamento de Cataluña no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Pero bueno... Pero es que en Murcia estamos igual, es que en Castilla y León estamos igual, es que en Aragón estamos igual, es que en Navarra estamos peor que igual. Es decir, estamos como hace unos días, pero peor. Y ningún partido, casi, especialmente Ciudadanos, se abre de capa y dice, bueno, aquí estoy. Nadie. está todo el mundo como escondiendo las cartas, oye, como si España no estuviera en una situación dramática, objetivamente.
Bueno, pues sí, eso que dices responde bastante a la realidad. Lo que pasa es que cuando todo el mundo lo hace, pues habrá que preguntarse por qué. Y luego hay una... Yo no quiero ahora fomentar a estas horas de la mañana una encendida disputa radiofónica, pero por otra parte también hay algo de cambio de actitud en la dirección que les venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que es una cierta coherencia con lo que han venido diciendo y una cierta firmeza de criterio, porque hemos vivido durante mucho tiempo una especie de travestismo ideológico y factual de los actores de la vida política que no voy a hacer y al final hago. Hago, pero luego no hago. Pienso verde, pero luego al final termino pienso naranja. Y aquí todos han marcado una posición y lo que nos sorprende y a veces hasta lo que nos irrita es que la mantengan.
No, decir, no, que van a mantener.
Bueno, de momento...
Dicen, los días pares dicen una cosa, bueno, los impares otra, bueno, que van a mantener.
No, pero de momento, pero si no sabemos nada, es decir... yo no tengo ninguna ganas de defender ni de atacar a nadie específicamente, pero si buscamos el discurso de la coherencia, y no, de verdad, Federico, Ciudadanos ha dicho desde el minuto uno de la campaña, antes de conocer los resultados, que esta iba a ser su actitud con Vox.
Rivera ha dicho que él no quería a Sánchez. Antes de saber los
resultados.
Claro,
que no pactaría con Sánchez, que bajo ningún concepto apoyaría la investidura de Sánchez.
Pero
discurso que sigue manteniendo.
Que tiene el poder en Andalucía, bueno, gracias a Vox.
De acuerdo.
Y eso es coherencia.
No, vamos a ver, con lo que dijo...
Eso es un postureo, ridículo.
Bueno, que a ti te guste esa posición...
No, no, si es que no me gusta, no. Es que es incompatible con la lógica.
Bueno, pero es compatible con el discurso que hicieron durante la campaña electoral.
Es compatible con ser un macarra político.
¿Por qué?
Porque tú no puedes estar en el poder gracias a un esclavo político y pensar que el esclavo pues, no se va a rebelar pues, nunca, pues, porque se rebelará y tiene razón.
No,
para
Federico,
rebelarse.
Porque en política las cosas son siempre relativas en función de la situación que sea. Es decir, vamos a ver, si la aritmética parlamentaria fuera otra, a ti estaría pareciendo de cine mudo que Ciudadanos no quisiera saber nada con Sánchez y con el Sánchez de la moción de censura.
Perdona, yo estoy
y con
diciendo
el pacto
como
con los independentistas.
Los españoles lo que han votado y tal y como es la situación española, si España no tuviera un golpe de Estado ni una recesión en puertas, a mí me encantaría ver cómo se va hundiendo Sánchez y sus aliados, sobre todo sus aliados. Pero es que tenemos el golpe de Estado en marcha y la recesión en puertas.
Sí, de acuerdo.
Entonces, claro, sí. No puedes hacer como si...
Bueno, muy bien.
O sea, los ilustrados españoles no tenían por qué elegir entre Francia y España. Pero es que invadió Napoleón,
sí,
y tuvieron
es que
elegir.
A veces, de verdad que no tengo ninguna ganas de asumir aquí el papel de
nadie
contradictor. Vamos a ver. Yo, si he de ir a la guerra, voy. Ahora, lo que no
es
puedo hacer es...
Vez que
si
me
tú
dices,
me citas...
No, quiero discutir,
no, pero es que tú me citas... Aquí tengo dos testigos. ¿Quién me ha puesto el capote y la muleta delante? A ver, ¿te cabreas porque en vista? Pues no me pongas la muleta.
Pero si,
o sea,
tú,
lo que
si
no voy
tú
a hacer...
defendido
o sea,
votar a
toro manso, por mucho que tú digas, yo puedo ser centrista pastelero. Pero manso no.
No.
No, y por lo tanto, no.
Está en este Entonces, momento la verdad de Murcia, perdón, contando una última hora sobre la composición de la mesa que puede ser interesante, y es que el PP ya se ha comprometido a votar a favor de Alberto Castillo, que es el candidato de Ciudadanos también para la presidencia de la mesa, es decir, se produciría algo semejante a lo que se puede producir en Madrid, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la mesa, a cambio de ceder un puesto a Vox en la mesa. Ese puesto lo cedería al Partido Popular, entiende que le
es
cede ese puesto a Vox, y a partir de esta misma tarde comenzarían ya a negociar los ayuntamientos de cara a la Constitución el próximo sábado para que el gobierno de Murcia decayese en López Miras, que es
en
lo que está buscando el PP.
Es decir, que hace una semana era exactamente esta situación y durante toda esta semana, ¿qué hemos hecho? Postureo.
Efectivamente.
Postureo, porque ya me dirás, ¿esto acrecienta la confianza en el sistema representativo? Pues yo creo que no. Pero bueno, Vieto, a ver.
No, vamos, yo creo que efectivamente estamos en una situación muy enrevesada, por decirlo suavemente. Y efectivamente yo coincido contigo que es que esta es la demostración de una crisis profunda del sistema del bipartidismo y sobre todo la crisis profunda de que al final los partidos políticos, lo señalaste tú, pero es que me parece que es lo esencial, no acaban de representar a la ciudadanía. Y entonces, efectivamente, hay un montón de descontentos en toda Europa y ahora estamos padeciendo ese problema en España. Y yo creo que hay que reformar la ley electoral urgentemente para que de verdad vaya, no sé, para que el sistema corrija todos los problemas que ahora tenemos. Por ejemplo, a partir de un porcentaje determinado, pues no deberían poder participar. Ahora está establecido en el 5%, pero a mí me parece que
un 2 o un 3.
Exactamente. Que haga que
Que eso es una cosa que propuso Ciudadanos al principio y luego desapareció de la campaña.
No
lo ha derogado.
Que si el cuerpo legal no corrige las disfunciones del sistema, vamos a estar permanentemente en lo que estamos viviendo ahora mismo. Es que ahora mismo el país es ingobernable, pero no es ingobernable en las autonomías, es ingobernable en las autonomías, en la práctica mitad de los ayuntamientos y en el gobierno central, porque la aritmética del Congreso de los Diputados te demuestra que el señor Sánchez necesita 53 escaños. Esa rotunda victoria que decía Carmen Calvo es tan raquítica como la de Rajoy en el 2015, igual de raquítica.
Exactamente la misma, 123.
53 escaños necesita. Para tener 53 escaños, o se abstiene Ciudadanos o el PP, o tiene que ir con Podemos, que pide estar en el gobierno, que pide trabajo, que pide
vivienda
sanidad.
Le van a dar en, cómo no, los marqueses.
Y Hacienda.
Pero Hacienda es por la inspección fiscal. Lo que quiere es la agencia tributaria, que es la Inquisición moderna.
Exacto.
La policía política moderna, en un Estado moderno, es
Hacienda,
la inspección
sin duda,
de Hacienda.
Sin duda. Y en España especialmente.
Totalmente.
En España especialmente, donde todos somos
Oye,
culpables.
Pero nadie, ni Vox, ha llevado la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la inspección, ante la agencia tributaria. España es un país que carece de derechos cívicos en materia fiscal. Los tiene en la Constitución, pero no en la realidad.
Bueno, Federico, yo pienso que hay un axioma político impepinable. Cuando se es incapaz de hacer política de Estado, se juega al póker, en el sentido en el que don Luis decía hace un momento que se está jugando al póker. El problema en el que nos enfrentamos, y yo creo que es el momento de tomar distancia y plantearse el problema de conjunto, no el problema del intercambio de cromos, sino la cuestión de conjunto. La cuestión de conjunto es que el sistema legal español requiere una serie de modificaciones muy importantes, porque de lo contrario hemos entrado en una fase de ingobernabilidad completa. Lo que está pasando ahora, lo han señalado ustedes, es exactamente lo que pasó con Rajoy y lo que seguirá pasando impepinablemente en las sucesivas convocatorias electorales. La ley electoral española estaba hecha para consolidar un sistema bipartidista y sobre ese fundamento, pues bien que mal, funcionaba.
Y para contentar roto, a los nacionalismos.
Y a los
No, eso aparte, por supuesto. Naturalmente que ese es el cáncer que ha corroído el sistema español, pero en concreto para, además de los nacionalistas, consolidar un sistema bipartidista que se ha ido al carajo definitivamente, que ha saltado por los aires.
Eso de definitivamente luego hablaremos.
Sí, yo también tengo
lo definitivo
dudas.
Siempre tiene sus dudas. Sí. Pero en todo caso, en estos momentos lo que queda claro es que ese sistema rarifica por completo la continuidad entre representantes y representados, y que sería la hora de pasar a modificar eso y cambiarlo por una ley que yo personalmente prefiero bajo el modelo francés de la doble vuelta. También debo decir una cosa, es perfectamente claro que eso solo se puede hacer sobre la base de un acuerdo básico entre todos los grandes partidos y que, por lo demás, ese acuerdo en estos momentos, yo pienso, debería extenderse a otra serie de cuestiones. La primera de ellas, lo referido al movimiento secesionista, que efectivamente se repetirá una y otra vez, lo ha dicho usted, y lo dice cualquiera que no sea idiota. La dinámica del secesionismo en Cataluña se considera perfectamente ascendente, perfectamente triunfante a medio plazo, y por tanto repetirá una y otra vez mientras no se genere un poder central que mediante, y eso solo puede hacerse así, mediante un acuerdo entre los grandes partidos, mediante un gran consenso de Estado, proceda a acabar con los elementos de falla que tiene el sistema de las autonomías. Yo, sinceramente, como ustedes saben, he sido siempre partidario de un Estado central de modelo jacobino. Pero bueno, se podrá buscarse lo que se quiera, pero en todo caso, perfectamente definido y que no deje esas vías de escape hacia el independentismo que han acabado donde han acabado.
En eso estamos de acuerdo. El problema es que ahora tenemos que lidiar lo inmediato, y lo inmediato es que tenemos que investir alcaldes, investir presidentes autonómicos y, desde luego, investir presidentes
del gobierno. Elecciones.
Bueno,
yo recuerdo, porque además yo te he seguido en eso, yo me peleo con Luis, pero luego le hago más caso del que debería, porque la idea de que el gran problema eran los presupuestos, que a mí me parecía de sentido común, pero claro, es que llevamos con los presupuestos de Rajoy de hace 2 años, y como aquí nadie se toma en serio ni las advertencias de Europa, ni la lógica de los presupuestos, que es que el santo temor al déficit que decían nuestros abuelos, tal. nada. Pero don Nicomedes Pastor Díaz, que es el que más lo repetía, desde Lugo, o sea, el santo temor al déficit no existe. Y Europa nos ha dicho que ustedes tienen un déficit monstruoso. ¿Dónde van con estos presupuestos? Pero el problema de fondo. Yo creo que podemos ir, lo decían ahora más, yo veo más fácil ir a elecciones en octubre que el problema de los presupuestos. Porque los presupuestos, ya más lo decía, mira, a nosotros nos dan esto, a Podemos le dan lo otro, tal. Los presupuestos para un año se van mercadeando. Otra cosa es que dure eso. Pero un año vas tirando. Pero la cuestión electoral, dice, en estos momentos, ¿a dónde iríamos con unas elecciones? A reforzar el bipartidismo. ¿Qué es lo malo del bipartidismo? Que refuerza el poder separatista. Por eso me parece a mí tan importante que Ciudadanos asumiera su papel de bisagra nacional y se ofreciera a formar gobierno con el PP o con el PSOE, porque es que está creado para eso.
Sí, ese es el origen fundacional de Ciudadanos. Claro. La cosa es que haya visto la posibilidad del sorpaso del Partido Popular, bueno, y haya perdido un poco su sentido vocacional. De todas maneras, Federico, yo creo que en la política conviene relativizar un poco las cosas. Vamos a ver, Sánchez es un tipo al que ahora queremos ayudar mediante abstenciones, mediante no hipotecas con los independentistas, pero es un tipo que tiene que estar bajo sospecha, razonablemente.
Hombre, lo está, evidentemente. Claro, peligro público.
Entonces, por lo tanto, a mí no me parece mal que haya una actitud de entrada contigo, ¿no? Porque yo te juzgo por lo que has hecho, y lo que has hecho durante estos años, desde la moción de censura, estos meses, ha sido absolutamente antinacional y ha sido irresponsable.
¿Tu llegada al poder?
Bueno, entonces, que tú ahora quieres cambiar, demuéstramelo con los hechos, no me lo demuestres con un papel que se lleva el viento.
El problema es que los hechos solo pueden producirse desde el gobierno, y si forma gobierno con los separatistas, con Bildu, con Podemos, porque le hacen falta a todos, necesita seis partidos.
Para formar gobierno no necesita a los separatistas estrictamente. Bueno, pero bueno,
Para la investidura no, y luego ya veríamos el gobierno.
Para la investidura no necesita a los separatistas, sí consigue que la operación de Navarra le salga adelante y, por lo tanto...
Bueno, pero estos, como no tienen decoro ni vergüenza, ya han vuelto a algo que algunos dijimos. Es mentira que María Chivite esté negociando por su cuenta. Eso no sucede en ningún partido y en el PSOE menos.
Sí, por eso. Pero esa es una razón más para María poner Chivite.
Lo entiendo.
Es una razón más.
Pero si no es salvar a Sánchez, si es por nuestro interés, no por el de
pero
Sánchez.
Pero si es que en nuestro interés no va a estar representado por una persona que no defiende nuestro interés, sino el suyo propio, que es el presidente del gobierno. O sea,
si,
yo entendería...
Si está en un gobierno solitario. Yo lo que no creo...
Pero es que tú a veces, Federico, dices cosas que yo cuando te oigo estoy a punto de chocar con el semáforo, pero vamos a ver. Dices, que pida a los Ciudadanos interior y justicia. Y digo yo, pero yo que cada vez estoy más mayor y más para allá, hablo conmigo mismo, y te replico en la radio. Digo, pero vamos a ver, Federico, qué tontería estás diciendo. No, y Sánchez le pone alfombra roja para esos
dos
ministerios.
Perdona, si él le ofrece, y yo creo que Ciudadanos debería ofrecerle, un gobierno de 4 años.
Ahora no, porque eso sería comprarle la mercancía a un tipo
pero,
que no sabe vender coches
si
en buen estado.
El problema vas a tener igual es que los
bueno,
otros le ofrecen
todo. Pero primero que demuestre que de verdad está dispuesto a cambiar de estrategia.
Pero
lo
si
que
él no
puede...
va a cambiar nunca,
bueno,
es más
pues,
malo que un dolor.
Si no va a cambiar, ¿qué diablos hacemos con este tipo?
Porque lo que le interesa es lo suyo. Y a él le da lo mismo ser presidente con Ciudadanos que con Bildu.
Bueno, yo lo único...
Le da lo mismo, la única diferencia es que Ciudadanos lo ofrece 4 años.
A mí me parece que premiar políticamente a Sánchez.
No, es que
después del año que nos ha dado, después de Pedro Alves.
Perdona, yo lo procesaría, lo echaría de la universidad, lo echaría de la política, etcétera. Pero el problema en España es que con todas las televisiones en su mano, la mitad de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, la izquierda manda y hace lo que le da la gana.
Bueno, manda hasta cierto punto, porque mira cómo está. Es decir, es que la izquierda...
Bueno, la izquierda no está nada mal cuando debería estar la mitad en la cárcel.
La izquierda manda, pero hoy podemos asistir al espectáculo de ver cómo esa izquierda que manda es desalojada de algunos lugares que no están mal.
Pues
¿eh?
No será porque no nos hemos empeñado algunos en que había que votar.
Bueno, bien, es eso, pero en fin. Creía que ibas a hablar ahora del bloqueo de Vox.
Tenemos que recomendar con la CEL, Federico. Sí, y hoy es un día complicado. ¿A quién se lo enviamos?
Pues yo a Rivera ya no, desde luego. O sea, porque ya está bien arreglado.
Ah, yo creo que sí, porque como le como yo creo que eso lo deberías mandar por un acto de solidaridad y de
creo que
y de
también
humanidad,
en eso discrepáis.
Porque como diablos se le ocurra poner la sintonía de radio, le va a dar un síncope.
Pero vamos a ver, hace año y pico que no viene Rivera aquí. Pues cuando claro. Rivera no era nadie, no había manera de que se levantara. O sea, Rivera es como todos los políticos. te utilizan cuando les conviene. Y cuando dejas de convenirle por otra razón, pues te dejan de utilizar.
Pues menuda novedad. Y ahora te vas
bueno, pues
a...
entonces, pero no me lo digas como si fuera yo un pardillo
pues
que no me entero
de nada. Sería
el
momento de explicarles ahora a todos los políticos que lo que les convendría ahora es pasar a plantearse un gobierno de concentración que permita salir del callejón sin salida de una maldita vez y que en eso no hay excluyentes.
Y no hay desdoro, no hay excluyentes. Ni premias al mal.
Es lo que se hace en cualquier país europeo.
De acuerdo, pero esa iniciativa, ¿a quién le corresponde? ¿Tú has oído que a Sánchez se le haya cruzado por la cabeza en algún instante?
Ni a Sánchez ni a nadie. Esa es la vergüenza de este país.
A nosotros tampoco.
Esa es la vergüenza de este país.
Yo quiero enviar al colacel a alguien, Gabriel, entonces...
Mándamelo a mí.
Venga, Gabriel, la audacia.
Claro que sí. Siempre hay que estar en el sitio.
La fortuna ayuda a los audaces.
6 años ya es lo único que me queda.
Colacel, y encima ahora se adorna. O sea, necesita colacel.
Te regenera por dentro, se nota por fuera el colágeno. Qué bien nos viene, ¿verdad? Para las estrías, las arrugas. Él no tiene, pero da igual. Sí, que se lo tome, ¿no?
Claro, pues para que siga sin tener.
Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Eso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, confirma ahora mismo Libertad Digital que hay acuerdo para la mesa de la Asamblea de Madrid, de los tres partidos, que Vox entra en la mesa con un puesto que le cede el PP. Yo no sé si se da cuenta Rivera de lo que está reforzando al PP, que el PP vaya con Vox. Sí, porque es que en la práctica le das al PP su representación y la de Vox. Con lo cual, las refuerzas va mucho más allá en sus votos y tal, aparte de lo que pueda pasar en el futuro.
Sí, yo creo que sobre todo que es una inteligente estrategia de cara al futuro.
Pero
de cara
claro, a una refundación para el área PP. Y en cambio, no es muy inteligente por parte de Ciudadanos, pero en fin, no quiero entrar en eso.
Se va a firmar esta misma mañana, lo ha confirmado Rocío Monasterio, se va a firmar ese preacuerdo en principio.
Sí, en un momento, va a ser ahora. Previos, sí. Bueno, vamos a Securitas Direct.
Tal y como está el panorama, Federico, ¿cuánta falta nos hace una alarma? Sí. ¿Una alarma no una cualquiera. La alarma. Securitas Direct.
Como no le den vivienda al marquesado de Galapagar...
Le darán ocupación, ¿sí, no?
Bueno, se van a ir todos a Valencia, que dice que van a tener vivienda.
No, ¿Valencia por qué?
Porque es que le van a dar... No, porque ya está acordado.
Cuidado, Luis, que te lo manda a Castellón.
A la comunidad autónoma.
Tienen que firmarlo, pero en la comunidad autónoma les van a dar vivienda, desarrollos sociales urbanísticos...
En la comunidad autónoma ese experimento ya lo hemos estado...
No. Podemos en vivienda, no. Y, Luis, lo siento, pero va a ser así. Claro, que vete tú a saber qué no pasará en Zaragoza.
Pero tú le das a la vivienda el valor que les dais los de Orihuela del Tremedal, donde claro. Te refugias en una vivienda te mueres de frío, pero en el feliz Levante puedes dormir en la playa, bajo una choza y no pasa nada.
Lo mejor es en una avenida para que cuando venga la clásica reada mediterránea se te lleve hasta el mar.
Menos cuando hay la gota fría, que suele antes era excepcional, pero ahora ya es todos los años.
Sí. Y desde luego, eso en Teruel no hay.
El resentimiento galaico habla por ti,
Gaito. Sí,
además, lo del resentimiento... algo de eso hay, pero sí. Los resentidos...
Pues
ni
te cuento en Teruel. El día en que empecemos a sacar el catálogo de agravios, la última vez que se rebeló a alguien contra un poder real en España fueron Teruel y Albarracín contra Felipe II. Porque ya puestos a rebelarse contra algo importante, hombre, iba a ser contra Carlos II. Nos dieron pal pelo, como es natural, pero fue una cosa bastante honrosa. ¿Qué pintábamos defendiendo los privilegios de la nobleza? No lo sé. Pero ahí estábamos. Y desde entonces es un palo tras otro, un palo tras otro. Y encima desde Valencia, mira qué fría hace en Teruel. Bueno, Securitas.
Pues como tenemos muchos oyentes en Valencia, que presten atención, pues que llamen al 900-130-900, o si lo prefieren, en securitasdirect.es, van a poder ver los vídeos demostrativos, hacer un cálculo online. Se darán cuenta de que independientemente del tipo de barrio o de vivienda donde residan, le van a cubrir a la perfección
esa
sus necesidades.
Esa segunda vivienda que se ha convertido en el objetivo de los cacos.
Efectivamente, la descuidamos. O la nuestra propia, que nos vamos de vacaciones unos días y cuando volvemos, la puerta está echada abajo. O sea, que hay que tener mucho cuidado, 900, 130, 900, por mucho menos de lo que nos imaginamos y sin rozas.
Eso es fundamental. Y en el Corte Inglés, Elia.
Y en el Corte Inglés, pues un buen gazpacho casero, casero, pues tienes que tener una buena batidora, esto es fundamental, ¿no? Y mira, pues una batidora de varilla Taurus Vapi 1000 Plus, que ha pasado de 60 a 48 euros. Dices, no, yo soy más de quedarme en casa con el aire acondicionado, pues mira, es el momento, porque sí, tenemos el Saibot 1x1, que además pasa de 399 a 299, y un televisor LED Sony de 49 pulgadas 4K HDR de 799 a 599. ¿Qué quieres más pulgadas? Hasta 65 tenemos.
Es el máximo.
Sí.
Hombre, pero 65.
Ya, yo sé que contigo de 80 para arriba hay que empezar a hablar.
¿Has visto
hablar,
ya Chernobyl?
Pero... Estoy en ello, pero me está costando,
Te está costando.
Lo siento, sí, soy así de
bestia. Un ser inhumano. Sí. Es un ser inhumano, carece de sensibilidad.
Pero inhumano será usted si le gusta Chernobyl.
La serie.
La serie.
Es
que ha dicho usted ha visto Chernobyl.
Pero no, pero Chernobyl nadie lo puede ver.
Decir a la serie.
La serie. La serie es probablemente la mejor de la historia de las series. En términos políticos, cuando la veas, que seguro que ya está en YouTube y ya la puedes ver. YouTube si lo ves.
O sea, de vez
bueno,
en cuando.
Pues entonces, es la mejor serie que se ha hecho. ¿Tuviste La vida de los otros?
Sí, claro.
Bueno, pues es en serie el equivalente a lo que ideológica, políticamente, también desde la reconstrucción de una sociedad, La vida de los otros.
Aquí era una película soberbia, además. Yo tenía la suerte de que había estado en la República Democrática Alemana muy poco antes, con lo cual efectivamente la reconstrucción era
pues
perfecta.
La reconstrucción que hacen de Bielorrusia es que es de no creer.
Bueno, la vida de los otros se está reproduciendo ahora mismo, ¿eh? Es decir, la capacidad que la sociedad tiene el Estado y los aparatos paralelos al Estado de perforar tu privacidad, tu intimidad, de entrar en tu vida privada,
todo,
es tremenda.
Todo,
tremenda.
Por eso,
yo creo que uno de los grandes debates
revelo con el registro de Moroso, pero si aquí el Moroso es el Ministerio de Hacienda.
Es que uno de los grandes debates de políticos de los próximos tiempos va a ser aquellos políticos que tengan la sensibilidad de defender algo tan que probablemente es el único paraíso que ya le queda al ser humano, que es la intimidad.
Que es lo
pues
privado.
Sí, señor.
Fíjese usted que en el momento de las grandes revoluciones burguesas, entre 1789 y 1793, siempre se plantea que el espacio de la libertad, el último, el que el Estado bajo ningún concepto puede tocar, es la vida privada. Sí, en estos momentos el poder se ejerce esencialmente en la vida privada.
En la película de los otros se ve el elemento humano del señor que tiene que estar allí tantas horas, tanto tiempo, escuchando, sí, y que acaba teniendo esa especie de relación afectiva y emocional con los espiados. Pero es que ahora no.
Ahora
es un aparato que entra en 10.000 móviles a la hora, que los graba, los pone allí y después, como me decía un señor muy importante del CNI, después viene un analista y los lee. Un analista.
Sí. ¿Recuerdas, Vieto, que eso lo comentábamos a propósito del libro de Susana Shubov, que es un libro
magnífico
escalofriante?
Libro.
Mira la serie, que por
sobre
cierto está
lo
hecha,
que llama el capitalismo de control.
Creado. No, que es la copia del comunismo. Están copiando lo que ha hecho China.
Exacto.
Y lo que hace Putin.
Pero con alta tecnología.
Exactamente. Pero lo ha hecho Craig Mazin. Mazin, que es un apellido de sefarditas españoles.
Sí, claro. Sí, sí.
Max Mazin, sí, claro. Era el jefe, digamos, de toda la comunidad judía en España, antes de los toledanos, etcétera. Sí. Y su hija Dafna Mazin, pues la conocí en ABC, precisamente, que colaboraba allí. Pues este Craig Mazin es el creador. ¿Y sabes dónde se entrenó? Para que veas. En todas las series de Scary Movie, que era guionista, productor, y en las series de Resacón en Las Vegas.
Toma.
Pues se ve que estaba pensando, voy a ganar dinero y hacer la serie que hay que hacer sobre el comunismo.
Tenemos ya a Teodoro García.
Ya está Teodoro.
Habrá que preguntarle sobre esos preacuerdos, ¿no? Ya,
los dos
Madrid
ya están.
Y Murcia. A ver
si para el club de fans, te adoro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo, hay una ciclogénesis explosiva en Francia. Ya, Vals, ¿no? Pero además,
yo cada vez que oigo eso de la ciclogénesis explosiva me da la risa.
Es que si digo tormenta tropical,
dígalo,
en esta latitud, pero ¿cómo voy a decir tropical en España
es que
o en
la ciclogénesis Francia? Está explicado. Es que se genera en el centro del Atlántico.
Sí.
Y es los restos que vienen del Caribe, esos son tormentas y la ciclogénesis es que se genera en el centro del Atlántico.
Pues lo que ha debido pasar.
Porque antes no había de eso.
Pues porque no se sabía explicar. Ahora ya se sabe.
¿Por qué los visigodos no tenían ninguna Mariloli? Porque no estaba ni María Dolores, no estaba. Los arrianos todavía no se habían convertido. Bueno, lo fundamental en el Midi francés. Se ha creado un torbellino monumental que ha provocado, pero está provocando ya, una caída de las temperaturas en toda España. Llueve hasta en la comunidad, en Castellón está lloviendo, pero va a llover esta tarde.
Qué bien le viene ese agua a Castellón.
Hombre, muy bien, pero no sé lo que pensará Luis Herrero. Pues
mientras sea en días laborables.
Así
sí,
es.
Porque fin de semana el bronceado se nota.
Bueno, las temperaturas, ¿cómo han bajado? Que hace una semana y media estábamos en 33 grados en Madrid y hoy la máxima es 20.
Pero creo que vuelven a subir mañana. O sea, decir,
no, para, porque con esto no se contaba. El factor vals...
Pero yo estaba viendo Roland Garros y la ciclogénesis debe llevar en París.
No, pero es que es el Midi. O sea, viene de París, es otra cosa. París es lo que hace tener mala fama a Francia.
No, al revés.
Francia es estupenda.
Y París mejor.
Bueno, ¿te das cuenta? Es como tú, pero en francés.
Bueno, parisino.
Bueno, el caso es que la máxima sigue en Murcia, 33 grados. A ver, ahora Teodoro nos contará qué pasa allí. Y luego la mínima, el pelotón del Pasmo, vuelve por fin a asumir su responsabilidad, que le estaban dejando de mano y no está bien. Teruel, Soria y Burgos, 4 grados. 4 grados en Burgos. Que hay más humedad que en Soria y en Teruel.
Pero no hace falta que pongas esa cara de satisfacción.
Pero tú sabes las morcillas de Burgos que salen
de junio.
Es odioso, ¿verdad, Luis?
Perdona, hasta el 40 de mayo no te quites el
Bueno, es que ya hemos pasado el 40 de mayo, ese
quítatelo,
es el problema.
Quítatelo, anda, quítatelo y verás qué risa.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, Degussa.
Sí, Federico, porque para tener tranquilidad, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, todos los días lo vemos en la bolsa, esa desaceleración que está generando incertidumbre en los mercados, pero cómo hacerlo con garantías, cómo invertir, diversificar y hacerlo, sobre todo manteniendo el patrimonio a lo largo del tiempo, lo podemos hacer con oro de inversión de Degussa. Desde tan solo 100 euros se puede invertir en oro y toda la información nos lo dan en el 91 19 82 900 o entrando en degussa-medio.es.
Bueno, ¿y en la bolsa cómo está la cosa?
Bueno, pues prácticamente plana, eso sí, unas décimas en negativo, menos 0,14% ahora mismo para el IBEX 35, 9.280 puntos. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero lo que sí que nos constatan los analistas es que esa creencia de que vamos a un frenazo, más bien a una desaceleración fuerte en lo que viene, en lo que queda de año, es más que posible. Esto es lo que está cotizando ahora mismo los mercados.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE, interés cultural que le va a gustar mucho aquí al camarada Albion.
A ver, qué vieja gloria.
Hablamos de Patti Smith, que actuará en el Festival Portaferrada el próximo 7 de agosto. Esa apodada madrina del punk. La artista vuelve casi una década después a los escenarios de la Costa Brava. El festival, además, decir que nació en 1958 y cuenta con una gran tradición, es de los más valorados en nuestro país.
¿Cómo estuvo aquí en Madrid hace 20 años? Yo lo recuerdo absolutamente apabullante.
¿A ti te gustó el punk?
Bueno, Patti Smith es muy anterior al punk.
Sí, por eso dicen madrina.
Porque... La gente del punk la consideraba su abuelita.
Sí. Solamente Patricia Highsmith ha tenido tanto bigote como Patti Smith.
Hay que decir que...
Sí. Pese a lo cual conservaba un extraño atractivo.
Y que
pese a lo
cual tenía unas fotos. Tenía una melena rizada impresionante.
¿El libro de Federico?
Bueno, el libro de Federico es magnífico. Las fotos en la Barcelona que fue...
Bueno, y agradezco a la ABC lo bien que lo ha tratado. Sergi Doria, que se sabe aquello,
sí, claro,
y llora al leerlo.
Patti Smith fue novia de Steve Jobs durante...
Patti Smith es de esas mujeres que tiene un magnetismo especial.
Una de las mujeres de Steve Jobs.
Sí, esa sí.
No, era una mujer de un atractivo absolutamente excepcional.
Te voy a pasar una página, no es porno, se llama Sixties, la dirige una española... Y salvo que la mitad de las fotos son de François Hardy, muchas inéditas, pero es una cosa maravillosa. Fueron unos años muy buenos, Luis.
Pues yo le enseñaré un ejemplar de un libro de Patti Smith dedicado que tengo en mi casa.
Bien, bien. Bueno, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, nos ha traído la floración de Cieza, que tengo ganas de verlo, que es el melocotón.
Sí, es la fase previa al melocotón.
La floración de Cieza mayormente la ha traído la primavera, pero vamos, ¿quieres atribuírselo a
Cieza? Te das cuenta, ¿no? Siempre así.
Sí, sí.
Sí, y no es el famoso grupo, es Luis Herrero. Bueno, vamos a ver. Hoy hay dos o tres historias. Primero, confírmenos o desmiéntenos lo último, un preacuerdo sobre mesa, que no sabemos si es preacuerdo de gobierno, que debería serlo, en su tierra natal, en Murcia, y en nuestra tierra de residencia de todos los españoles, que es donde nos refugiamos todos, que es la Comunidad de Madrid.
Pues en principio, efectivamente, con todas las fuerzas políticas que el domingo 26 de mayo tuvieron representación en el espectro del centro-derecha, hay un acuerdo para que la mesa refleje el resultado de las elecciones y, por tanto, pues más allá de que una vez consensuados los programas y la acción de gobierno y la estructura de gobierno se pueda llevar a cabo una investidura, en principio hoy las mesas de los dos parlamentos van a tener una mayoría de centro-derecha que no es sino el resultado de las elecciones del 26 de mayo.
La presencia de Vox, digamos que la otorga o la adjunta o la incluye el Partido Popular.
Bueno, yo creo que al final es una cuestión de todos, porque todos, además, el sistema de votación de Madrid es distinto al de Murcia, por ejemplo, ¿no? Porque en Madrid se vota una secretaría aparte, con lo cual todos tendríamos que hacerlo ahí de forma conjunta, y yo creo que es bueno que todas las fuerzas estén representadas en base a su proporcionalidad, y por tanto, pues nosotros lo hemos defendido siempre, y creo que también Ciudadanos ha dado ahí muestra de entendimiento a la hora de conseguir esto.
Bueno, yo solo voy a hacer un par de preguntas y cedo los trazos, porque aquí hay gente de un enorme prestigio y capacidad, además de verdad. Pero hay una cosa que a mí, en fin, me preocupa, y al mismo tiempo me da la impresión de que a ustedes les preocupa muy poco, porque creo que saldrían ganando, cosa que cree también la Moncloa. Y es una posibilidad que Ana Oramas, que lleva toda la vida en el Congreso y que se conoce todos los hierros y todas las ganaderías, nos dijo, dice, no, estamos más cerca de ir a elecciones generales en octubre que de investidura cómoda y luego unos presupuestos, que eso sí sería cómodo. Es más difícil la investidura que los presupuestos. Yo creía a Luis Herrero, porque yo creo a Luis Herrero. Él no me cree a mí, pero él sí. Y la verdad es que me puso la mosca detrás de la oreja. Pero cuando Ábalos, que no es el más sutil del reino, dijo ayer exactamente eso, yo me hago las cábalas, digo, vamos a ver, en buena lógica, si los nuevos partidos no funcionan mejor que el sistema antiguo, ¿esto qué refuerza? PSOE y PP. Casi más PP que PSOE. En esas circunstancias, ¿eso tiene algo que ver? Es decir, ¿a ustedes les preocuparía ir a unas elecciones en octubre porque la investidura no sale, dado que Ciudadanos ha dicho que no? Ustedes no, porque se abstienen, a pesar de que sabe que hay mucha gente, y gente que ha votado al PP, y dirigentes del PP, etcétera, que sí que preferirían una abstención, y en el caso de Ciudadanos yo defiendo que formara un gobierno de coalición con el respaldo del PP para hacer reformas constitucionales y sobre todo para el golpe de Estado, que va a tener un embate de un calibre monumental a partir de octubre. ¿Qué cree que va a pasar? No digo qué quiere, ¿qué cree que va a pasar?
Pues hombre, yo no creía que fuese a triunfar la moción de censura y ahí estaba, la moción de censura. Ahí se puso encima de la mesa y buscó apoyos en socios inverosímiles que hasta ahora nunca habían votado a un presidente del gobierno, ¿no? Por lo tanto, es difícil aventurarlo, pero creo que el señor Sánchez debería primero de buscar entre sus socios naturales, debería de empezar a analizar si tiene o no los apoyos, porque de hecho en la noche electoral se le veía muy triunfante y muy seguro de que iba a ser presidente, ¿no? ¿Y qué creo que va a pasar? Pues creo que en este momento el Partido Socialista ha comprobado lo difícil que es gobernar con el gobierno Frankenstein. De hecho, no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto. Creo que Pedro Sánchez goza del privilegio de ser el primer presidente que no aprueba ni un solo presupuesto en dos legislaturas, que parece va a ser presidente. Y, por tanto, pues ¿puede ser que vayamos a unas próximas elecciones? Puede ser. Pero creo que el Partido Popular no puede participar ni por activa ni por pasiva en un gobierno del que no sé qué va a salir. Porque el señor Sánchez, al final, por eso decimos que dificultaremos su investidura. Al señor Sánchez y el Partido Popular le diferencian tres o cuatro cosas fundamentales, troncales. Uno, el tema de los indultos. Yo he registrado una proposición de ley para prohibir los indultos y el Partido Socialista la ha retrasado en la Comisión de Justicia para que no se debata, porque creo que la legislatura pasada podía haber salido adelante. Dos, el tema de la fiscalidad, fundamental. Yo no puedo apoyar a nadie, por activa o por pasiva, que quiere subir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, cuando lo estoy eliminando en las comunidades autónomas. Y tres, no puedo apoyar a alguien que tiene en sus filas personas que creen que el referéndum de autodeterminación es una posibilidad real que puede existir, ¿no? Y más allá de esto, pues tampoco puedo validar las cuestiones relativas al País Vasco y Navarra. Tampoco puedo validar otro tipo de cuestiones ya relativas más al funcionamiento de sus ministerios y, por tanto, el señor Sánchez no puede, en la primera ronda de contactos, venir al Partido Popular a que le solucione la papeleta.
Bien, la primera ronda de contactos lo entiendo, que también lo explican, lo ha explicado perfectamente, yo lo aplaudo, etcétera. Segunda ronda. ¿No es más razonable pensar que un gobierno en solitario o un gobierno PSOE-Ciudadanos va a ser menos malo para España, por no decir bueno para España, con su apoyo, porque necesitarían de alguna manera su respaldo, constituyendo una mayoría casi aplastante? O sea, PSOE, PP y Ciudadanos puede conseguir hacer grandes reformas, muchas de las cuales contarían además con el apoyo de Vox, es decir, que tienen una mayoría en la Cámara enorme, para los tres cuartos los tienen. Antes que depender de los comunistas y de los separatistas, teniendo en cuenta que además todos los separatistas van a actuar conjuntamente a partir de octubre con la sentencia contra el golpe de Estado. Y que es que en Cataluña ya se ha creado la Fuerza Armada personal del Catanaz y Torra. O sea que es que los preparativos continúan. En esa segunda, digamos, toma de temperatura, ¿hasta dónde podría llegar el Partido Popular?
Fíjese el planteamiento que estamos haciendo, que es el mismo que se hacía en la pasada legislatura, pero al revés, ¿no? En la pasada legislatura el Partido Popular decía, absténganse por sí. responsabilidad para que la legislatura eche a andar, ¿no?
Sí.
¿Esto a dónde nos lleva? Nos está llevando esto a un escenario en el que, de facto, se está proponiendo que gobierne la lista más votada. Es decir, es que, de facto, se está proponiendo que se modifique la ley electoral para que el que gane tenga unos mecanismos suficientes para abordar su investidura y tener una cierta estabilidad, ¿no? Porque estamos viendo cómo la ingobernabilidad no viene del enfrentamiento entre bloques, sino que la ingobernabilidad viene precisamente de aquellos que utilizan el Congreso como cámara territorial, de aquellos que utilizan el Congreso como parte de su, vamos a llamarlo, chantaje, que no es un chantaje exactamente, sino que es, oye, utilizando las reglas que se ponen a su disposición para conseguir para sus territorios, para sus partidos o para quien representan, ¿no? Por tanto, si lo que queremos, ahora el Partido Socialista le ha dado un ataque de sentido común y lo que quiere es que gobierne la lista más votada, si le parece bien ahora, si cree que es importante modificar esto, bueno, pues que abra el debate sobre la modificación de la ley electoral y ya podemos hablar de todo, ¿no? Pero hablar ahora de que tiene que gobernar la lista más votada con argumentos parecidos a los que nosotros pudimos utilizar en su momento y no abordar la cuestión de fondo, que es que uno no puede estar preso a la hora de someterse a una investidura y de regir los destinos de un país de seis señores del PNV o de cinco del PDeCAT o de tantos de Bildu o de Esquerra, pues yo es que estoy de acuerdo con eso. Pero abramos el debate de fondo, que es que hay que modificar todas estas cuestiones para evitar que el presidente del gobierno tenga que hablar más con estos señores y menos con el resto de fuerzas.
A ver, Luis.
Bueno, solo un pequeño comentario de eso. El que estará encantado de ese razonamiento en voz alta es Ángel Gabilondo, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque esto de la lista más votada lo carga el diablo.
No, si yo quería decir lo de la lista más votada porque lo propusimos hace un año por ley. Es decir, nosotros propusimos sí, por ley
que
eso.
Que ser en segunda vuelta en ayuntamientos y sí, autonomías.
Sí, a mí no me parece mal ese debate. Lo único que quiero consignar como dato es que sí. Eso estuviera vigente, el Partido Popular no gobernaría en ningún ayuntamiento y en ninguna comunidad autónoma. En ninguna, ¿eh? Bueno, no digo de las elecciones 26 de mayo. No ha sido la lista más votada. Bueno, en alguna provincia, en 4 o 5, pero...
Sin embargo, esa es la perspectiva histórica, ¿no? Sin embargo, hace 4 años, estas modificaciones siempre se tienen que hacer con largo recorrido, ¿no? Con las luces largas, porque hace 4 años, sin embargo, hubiéramos gobernado en muchos sitios, ¿verdad?, que no pudimos gobernar y seguramente nuestros candidatos de entonces hubieran podido hacer una buena gestión en estos 4 años, en vez de esos gobiernos del cambio a peor, hubiéramos tenido gobiernos de libertad y hubiéramos podido afrontar estas elecciones con muchos más alcaldes que los que entonces hicimos, ¿no? Por tanto, esta modificación de la ley, yo no la planteamos en su momento y ahora no la planteo, pero la saco a colación de que tenemos que hacer una reflexión a largo plazo. Es decir, no puede ser que cuando el señor Sánchez se dé cuenta de que no puede tener un gobierno estable, nos diga que a los demás que nos abstengamos.
Bueno, pero en todos los casos esa no era la cuestión fundamental, porque no, eso no toca ahora. O sea, eso si nos planteamos una reforma lo hablamos. Lo que toca ahora y
es lo no, que... Es que el que la pide la ha rechazado hace 9 meses.
No me ponga usted, que parece Federico Jiménez Santos, o sea, no me ponga usted la muleta porque
es
igual
irritable. Mi vamos vida es un calvario.
Le voy a traer a él también la floración.
No, yo tengo mi propia floración en Castellón de la Plana, que es maravillosamente comparable.
Tiene una floración bacteriana ahí.
No, yo creo que le preguntaría a cualquier ciudadano que se encontrara con usted por la calle, es, bueno, el acuerdo que usted acaba de anunciar aquí para la mesa de la Asamblea de Madrid es el preludio de un acuerdo también para el Gobierno de Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad.
Uh-huh. En todos los sitios donde el centro-derecha suma y es posible que la izquierda no gobierne, no solo necesitamos hacerlo en la mesa, sino que también hace falta hacerlo en el Gobierno. ¿Puede ser el preludio? Pues hombre, yo creo que vamos en el camino correcto, pero necesitamos ahora hablar de programa, porque hay 3 partidos, porque hay cosas en las que no pensamos exactamente lo mismo.
Bueno, perdone, ¿no será en el Ayuntamiento de Madrid que el debate que tuvieron aquí Martínez Almeida, Begoña Villacís y Javier Ortega Smith es que un poco más y sale un programa por aclamación? Es que no disentían en nada. Es más, hubo un momento en que Begoña dijo algo así mirando a Javier Ortega Smith, dice, estoy totalmente de acuerdo. Fue el único momento en que pareció que podía haber... O sea, no es que sean programas parecidos, es que es el mismo programa. Es verdad que Carmena lo ha puesto bastante fácil. Hay que hacer lo contrario de lo que han hecho los comunistas.
Una diferencia sobre Madrid Central. Sí que Ciudadanos tiene una postura distinta. ¿Eh?
Pero de matiz, que si era un carril, que si eran dos, que si los semáforos, es decir, era una cuestión técnica. Pero la cuestión de fondo, la fiscal. El hecho de empezar los planes urbanísticos,
cuatro,
recordaba ayer Javier Ortega, es que todos llevaban el mismo guión, tenían los mismos planes, menguar toda la presión fiscal posible, porque además con un nuevo plan económico que sean todos los desarrollos urbanísticos de Madrid, la afloración de la pequeña y mediana empresa será más que la de Cieza, uh-huh. y claro, esa afloración no lo puedes machacar. Hoy sale en el diario Expansión, llevo toda la mañana bramando contra esto, que ya han empezado a multar los de Hacienda después de solo dos semanas mandaron cartas ilegales, inconstitucionales, amenazando. Pues ya hoy ya van multando y además se anuncia, y esto ya le pregunto, un registro de morosos a partir de una deuda de 50 euros, que la puede tener cualquiera en cualquier multa o en un litigio y que le ha dado el juez la razón, a lo mejor que no la tiene o es discutible, con lo cual en un registro de morosos ya no te dan un crédito por principio. Es decir, es una invasión tal la que están haciendo vía Hacienda de la intimidad, de la privacidad de los ciudadanos, de su propiedad y de su libertad, que es absolutamente atroz y ningún partido, pero ninguno, ha llevado a estas elecciones poner coto a los abusos del fisco, pero que no solo son cuantitativos, son cualitativos.
Y además hay muchas, hace poco visitaba varias empresas del ámbito industrial y me decían que habían muchas inspecciones a la gente que lo hacía bien y además reiteradas, sí. Y sin embargo, pues oye, a la gente que no cumple y tal, pues tampoco le llegan las inspecciones. Hombre,
porque el abuso de poder implica corrupción siempre.
Había un ministro de su partido que se empeñó mucho en ser muy antipático con los propios votantes del Partido Popular, que fue el señor Montoro, que a mí me consta que algunos empresarios iba solo a los que sabía que podían pagar. Y entonces, a los que iban bien, a los que cumplían, pues inspecciones todos los años.
Sí.
Y a mí algún destacado empresario, surgido de la nada, de estos que tanto mérito tienen en este país, pues me decía, es que todos los años me aparecían los inspectores a buscar una cosa nueva. Y efectivamente, eso, en fin, no habla muy bien del Partido Popular. Y en esa línea era mi pregunta. Decía Federico hoy en el arranque de la tertulia que el bipartidismo sufre su crisis precisamente porque los partidos no saben representar las inquietudes de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la gran asignatura cuando no hay ni nueva ni vieja política, como dicen, hay buena o mala. No hay, sí. No. Entonces, yo creo que el gran reto que tienen ustedes, Teodoro, además Teodoro es joven, o sea que tiene años por delante, es evidentemente transformar los partidos y que sean la caja de resonancia de los problemas de los ciudadanos, no crearle los problemas a los ciudadanos, porque en los últimos años los partidos solo le crean problemas a los ciudadanos, solo, nunca le generan una solución.
Lo digo con, vamos, tal y como es, no sé.
Sí, y con sí. pesar. Bueno, hubo un momento en la transición en que realmente los partidos arreglaron la vida de los ciudadanos, porque cambiar de régimen, sí. sin pegar un tiro, de la ley a la ley, nadie, ningún grupo ciudadano podía pensar que era posible. Y lo fue. Lo fue. O sea que a veces eso no es una ley ineluctable. Hay veces en que las élites sirven al pueblo y hay veces en que lo fastidian, ¿no?
Bueno, yo creo que al final, por hilar con la pregunta anterior, la izquierda se une en todos sitios donde puede para echar al centro-derecha, y esto durante mucho tiempo el Partido Popular no podía haberlo abordado porque era la única fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué es posible hacerlo? Bueno, ya vemos cómo la izquierda suele criticar al Partido Popular. Incluso ha salido por ahí un grupo de intelectuales que de izquierda. Aquí parece que la izquierda le da el título intelectual a todo aquel que critica al PP, ¿no?
Sí, incluso aunque solo tenga un disco.
Ya, entonces sí. ya pues es un intelectual y que va en contra de los gobiernos PP, Ciudadanos, Vox, que precisamente lo que queremos es bajar los impuestos también a esos que nos critican. Pero al final todo eso también tiene que tener su traslación en toda la cuestión mediática y de resonancia que hoy el centro-derecha pues tampoco tiene. No podemos llegar de una forma adecuada a todo el mundo porque, pues lamentablemente, en este momento necesitamos llegar con nuestro mensaje a muchos más sitios, necesitamos llegar con nuestro mensaje a muchos más ciudadanos.
Se puso mucho empeño el Partido Popular en que los medios no le fueran simpáticos. Sí. No hay una historia de suicidio semejante, yo creo que en todo el hemisferio
desde el antenicidio hasta la Sexta es toda la historia de un suicidio lento, continuado, sistemático, minucioso.
Con contumacia, ¿eh?
Sí.
Por eso le decía que la existencia, y hilaba con lo anterior, de Vox y de Ciudadanos y del Partido Popular ha permitido que en muchos lugares hoy el centro-derecha pueda gobernar y se puedan aplicar los valores y los principios que creemos y que son comunes, yo creo, a estos tres partidos, ¿no? Y en esa línea, cuando alguien habla del bipartidismo es mejor o peor o en la situación que la situación actual, pues hombre, yo creo que hay que analizarlo todo con mucha más perspectiva. Todavía necesitamos asentar esta situación y ver si efectivamente hemos entendido el mensaje de los ciudadanos. Hemos visto cómo cada elector ha tenido una sensibilidad a la que optar para poder ir avanzando en esa línea. Y, por tanto, yo creo que los partidos estamos para resolver situaciones. Y es verdad que tenemos pendiente la modernización de la estructura política y de la estructura de los propios partidos. La revolución industrial ha llegado a muchos a muchas empresas, la revolución digital, y ha cambiado los comportamientos y cambiado la forma de trabajar. Y en la política también tiene que llegar esta revolución digital, la cuarta revolución industrial, que ha afectado a todos los sectores, desde la impresión 3D en los hospitales hasta las criptomonedas, que vería antes a vuestro asesor económico recomendar inversiones y me ha dicho...
Pero
ya que
de
tiene
Busa,
preparado
¿qué es oro? Yo en las criptomonedas no me fío. Yo me fío del oro, que es un patrón seguro. Pero, a ver, Gabriel Albiach.
Sí, don Teodoro, ley electoral. Vieito le acaba de indicar que en estos momentos hay una especie de obstaculización entre los ciudadanos y los políticos, que los ciudadanos cada vez ven más lejanos a los políticos de la representación de sus intereses. Y vamos a ser serios, lo que marca el tipo de comunicación, el tipo de continuidad entre ciudadano y representante es la ley electoral. La ley electoral en estos momentos en España se constituye en un rarificador de esa relación, hasta el punto de que en los últimos 4 años está creando, sin más, una situación de imposible gobernación de España. ¿Cómo se plantean ustedes la necesidad de esa reforma? ¿O se la plantean? Primera pregunta.
Yo hace 4 años justos escribí un artículo titulado ¿qué hubiera pasado? Sí. Y además el diario ABC tuvo la gentileza de publicármelo hace 4 años. Y hablábamos de que el problema de la ley electoral no es la ley en sí, sino el tamaño de la circunscripción. Es decir, al final...
Bueno, pero eso es parte de la ley.
Claro, lo que pasa es que para modificar el tamaño de la circunscripción, si no me equivoco, hace falta hacer una modificación de la Constitución, sí. Puesto que las circunscripciones vienen recogidas, ¿no? Por tanto, la ley electoral solo se puede modificar, como nosotros proponíamos hace un tiempo, incluso incluyendo una prima de mayoría para que el que gane, tipo Grecia, o que fuésemos a un sistema tipo Estados Unidos, que el que gana se lleva todos los escaños de la circunscripción, ¿no? O un sistema mixto, como es el alemán, ¿no? Por tanto, al final, la ley electoral puede ser un obstáculo, pero creo que la desafección de muchas personas con la política tiene mucho que ver con el momento de los populismos que hemos vivido durante todo este tiempo, ¿no? De tratar soluciones fáciles a problemas difíciles y de que, sobre todo, pues haya políticos que se hayan presentado a las elecciones que no hayan cumplido las expectativas generadas por sus programas o por sus promesas, ¿no? Eso yo creo que objetivamente ha hecho que la gente haya tenido desafección a la política en general y a algunos partidos, incluido el mío, en particular. Y eso pues es algo que yo soy consciente de ello y por eso todos los pasos que estamos dando desde que Pablo Casado ganó el Congreso hasta hoy, todos los pasos que estamos dando van en la dirección de aumentar la credibilidad y la confiabilidad de nuestros afiliados, pero también de nuestros votantes en nuestro partido. Y eso yo creo que es el principal problema, el principal obstáculo que hoy tenemos, más allá de, por supuesto, la ley electoral.
Bueno, aparte de que yo creo que tienen que vender Génova 13, porque eso no podía acabar bien, ese edificio es maléfico. Ya un 13.
¿Lo dice usted por el 13?
Por todo. Cualquiera que haya entrado. Tú no has entrado ahí, ¿verdad? Pero Luis y yo lo hemos frecuentado en otros tiempos, cuando yo de vez en cuando me finjo periodista y voy con Luis. De los 7 pisos, había una conspiración en cada uno, siempre, excepto en el séptimo, que había 2, lo cual, teniendo en cuenta que había 2 despachos básicos, era casi artístico. ¿Era así o no era así, Luis?
El 13 es un día bueno, porque es la Virgen de Fátima y San Antonio.
Pues yo creo que sería un milagro para el PP conseguir vender eso y empezar a vivir más modestamente, porque no va a tener más remedio, además. Es que si no, va a llegar a Hacienda y se los va a llevar a todos a la trena, o sea. Bueno, nos llega, perdón, Luis, perdón. Es que nos llega una noticia optimista.
Sí, ha habido acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en principio en Lanzarote. Se plantea la posibilidad de que el Partido Popular también alcance un acuerdo con el Partido Socialista para echar, digamos, a Clavijo de Coalición Canaria, de tener alguna posibilidad de gobernar en el gobierno de Canarias. No sé si esto es factible.
Eso
o es algo
está
que se
hecho.
Planteando.
Nos llega ahora un teletipo de EFE. PP y Ciudadanos alientan un gobierno del PSOE mientras lo local agita la negociación.
Eso le complica más la.
Recife ya hay acuerdo.
Bueno, le complica a corto plazo, ¿verdad? Aunque él ya ha dicho que, bueno, cambiaba Canarias por Navarra, con lo cual empeora la situación general. Pero el viernes estaba aquí Ana Oramas. O sea, ¿no es mejor tener un socio regionalista o nacionalista, pero dentro de la Constitución, que ya los quisiera yo así en todas partes, en Canarias, que no tener al PSOE, que se sabe siempre por dónde va a tirar, que además lleva a Podemos, que encima va con los separatistas?
Pues ahí no está todo dicho. Sé que están teniendo conversaciones porque en algunas partes de la isla, pues hay, ya sabe usted que en los sitios pequeños, medianos, suelen haber conversaciones y prima más la persona que el propio partido, y eso pues los que hemos vivido en sitios pequeños lo sabemos, pero a nivel global se está hablando, pero no hay, por supuesto, nada cerrado, ni hay nada en esta línea de gobierno con el Partido Socialista. Nuestro candidato está hablando con todo el mundo, también con el Partido Socialista, al igual que pues Rocío Monasterio ha ido a ver a Gabilondo, pero ni mucho menos está esto cerrado ni pactado.
Bueno, Luis.
No, yo solo quería, es que esta tarde se van a ver las caras, todo el mundo sabe, Pablo Casado, después de que se las haya visto con Iglesias y con Rivera. Y ya sabemos que el Partido Popular le va a decir que ni se abstiene ni vota la investidura de Sánchez, pero ¿ustedes esperan o le van a plantear algo más en esa conversación al presidente del gobierno en funciones, más allá de la investidura? ¿Van a tratar de sondear, yo qué sé, si ha cambiado realmente, si
no,
va a
hacer una segunda vuelta? La segunda vuelta, como decía usted, en una primera instancia no, pero...
Bueno, nosotros en agosto estuvo el presidente Casado viendo a el señor Pedro Sánchez en Moncloa y estuvieron hablando de varias cuestiones que planteó el propio Casado y que Pedro Sánchez, pues parece que no hizo mucho caso, ¿no? Le dijo, yo ofrezco estabilidad a un gobierno como el suyo si se compromete a no subir los impuestos, a no subir el diésel, a no meternos en el sablazo fiscal y a no hundir todavía más la economía y aumentar la incertidumbre. Yo luego le ofrezco también estabilidad para aplicar el 155, todos nuestros senadores, antes cuando teníamos mayoría absoluta en el Senado, y ahora también estaría a disposición, y yo le ofrezco también un pacto para la estabilidad institucional en materia territorial. Esas tres cosas fueron las que Pablo Casado planteó en agosto, que no han tenido respuesta y que yo creo que esta tarde deberían de volver a hablarse para saber si el señor Sánchez es el mismo que agosto o ha cambiado con respecto a
hace unos meses. ¿Y usted cree que ha cambiado o no? Por olfato, le pregunto. Porque aparentemente sí ha cambiado. El discurso es distinto.
El discurso puede ser distinto, pero yo necesito ver, soy cristiano, tengo fe, pero necesito ver algunos signos que me hagan entender que este señor ha cambiado, porque de momento el presupuesto enviado a Bruselas es el mismo, de momento la falta de coherencia entre los ingresos y los gastos son los mismos, y la intención de subirnos al diésel, de poner los impuestos sobre sucesiones y donaciones y de poner las tasas habidas y por haber, que en la Unión Europea las están quitando y aquí en España las estamos aumentando para ahuyentar la inversión, no vaya a ser que venga alguien como Amancio Ortega y se ponga a invertir en España y cree empleo, eso es una cosa muy peligrosa, pues de momento siguen sobre la mesa, con lo cual pues, necesitamos ver que efectivamente el Partido Socialista va a transitar por una línea de una socialdemocracia europea y no por la línea de Podemos, Errejón y toda esta gente.
Bueno, Telefónica Empresas.
Sí, os voy a contar lo que me ha pasado.
Cuéntame, porque además es que como está en marcha, como cuaje Madrid, pues ya, insisto, va a haber una floración empresarial tremenda. Y Telefónica ya está preparando. Hay que decir que el Corte Inglés también ha abierto una línea para nuevas empresas, para el marketing de las empresas. Cambiar la tienda, nueva decoración.
Telemarketing muy importante.
Esencial.
Y además, no sé si os pasa que a veces escucháis términos como Big Data, Blockchain, ciberseguridad. Yo a veces no sabía lo que era, me sonaba todo a chino. Hasta que ha llegado Telefónica Empresas. Por fin alguien que habla en mi idioma y me lo pone fácil. Porque si de verdad te animas a digitalizar tu negocio, Telefónica Empresas es el partner que te acompaña en todo el proceso, de principio a fin.
Quien dice partner, dice socio.
Te puede ayudar a conocer mejor a tus clientes, aumentar la productividad y ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayuda a crecer.
Bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes, porque hay muchísimas llamadas para el secretario general del Partido Popular, Cristina Vega. A ver.
Buenos días. Pues nuestro contestador está lleno de dudas sobre los posibles pactos para formar esos gobiernos autonómicos y locales. También opiniones dispares sobre la investidura. Mientras algunos creen que deberían abstenerse, otros aplauden la decisión que han tomado. Si le parece, todas estas cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Necesita cambiar el suelo de su hogar o negocio? En Nanjes Decoración le ofrecemos una gran selección de tarimas de madera y laminadas. Modelos exclusivos con las primeras marcas a los mejores precios. Asesoramiento especializado y hasta 6 meses de financiación sin intereses. Visite nuestra exposición en Santa María de la Cabeza 39 o infórmese en el 91-467-7400. Nanjes Decoración, un sueño bajo sus pies.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias. Con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 110 11 92 o fontanalia.es.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? Libertad Digital presenta el curso online exclusivo. Aprende a conseguir rentas para el futuro y saca el máximo provecho de tus ahorros. Durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Hola Rosa, ¿qué tal?
Mejor imposible.
Anda, ¿y eso?
Porque antes andaba apretada y ahora vivo fenomenal.
¿Y qué has hecho?
Llamé a Óptima Mayores y me dieron casi la mitad de lo que vale mi casa.
Entonces te has quedado sin ella.
¿Qué va? Sigue siendo mía y vivo en ella como siempre.
Ah, pues me interesa. ¿Qué tengo que hacer?
Como eres mayor de 65 y tienes casa, llama a Óptima Mayores 970 70 77 o entra en optimamayores.com y vuelve a vivir con alegría. 970 70 77.
Hola, papá.
¿Qué tal, hija?
Bien, ¿y tú? ¿Qué has comido hoy?
Pues...
Si crees que tu familiar necesita más cuidados, necesitas a Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu padre estará en manos de los mejores profesionales y tu tranquilidad en manos de Cuideo.
¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido hasta el mensajero que te enviamos para recoger tus facturas. Llama a Gestorum, teléfono gratuito 937-3702 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que si te puedes permitir, 937-3702.
Si estás harto de tu salón después de tantos años y tu sofá está tan hundido que casi te sientas en el suelo, está claro, tienes que ir a Muebles Adama. Es el lugar perfecto para crear tu sofá a medida. Seguro que encuentras el que mejor se adapta a tus necesidades a un precio increíble. Muebles Adama, presume de sofá nuevo y a tu medida y dale otro aire a tu salón. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
El 15 de junio, disfruta de los grandes coros en la música de cine en el Teatro Real. Un concierto con las bandas sonoras para coro y orquesta sinfónica como Juego de Tronos, 1492 La Conquista del Paraíso, Avatar, El Rey León, Código Da Vinci y muchas más. El 15 de junio, en el Teatro Real. Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Aún con tu vieja bañera? ¿No te gustaría tener un moderno y práctico plato de ducha? Con Final y Reformas podrás tenerlo desde solo 39 euros al mes. Y si tu sueño es renovar la cocina a tu gusto, te ayudamos a cumplirlo. Más de 3.000 clientes nos avalan. Final y Reformas es tu empresa de confianza. 900-730-121. Llama ahora y consigue gratis un economizador de agua al solicitar tu presupuesto. 900-730-121.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Si quieres vender tu vivienda, Mr. House Real Estate te la compra al contado. Mr. House es tu agencia inmobiliaria por excelencia. Nos hacemos cargo de tu hipoteca y valoramos tu vivienda totalmente gratis. Gestionamos tu patrimonio, herencias y rentas vitalicias. Contamos con una amplia cartera de inversores internacionales. Visítanos en Madrid, Paseo de la Castellana 119 o en www.mrhouse.es. Mr. House es garantía de éxito.
Es Radio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Cristina, vamos a ver, a escuchar a esos oyentes y a ver qué cuenta el secretario general del Partido Popular. ¿Cómo suena, no? Teodoro, secretario general del Partido Popular.
Solemne.
Suena imponente, ¿eh? O sea, no es el del PECUS, pero casi, ¿eh? Presidente, el primero que dijo aquí, presidente Casado. No el presidente, sino presidente Casado. Bueno, vamos allá.
Señor García Ejea, nuestros oyentes son pacientes, pero no demasiado. Esperan, como agua de mayo, que confirmen con quién y en qué territorios piensan cerrar acuerdos de gobierno. Además, antes de que se produzca esa reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado, en nuestro contestador les piden que se planteen la abstención, pero estableciendo previamente ciertas condiciones.
Don Teodoro, ¿no sería mejor pactar la abstención a cambio, por ejemplo, de reformar la ley electoral para que así los nacionalistas pierdan poder y no tengan tanta representación en el Parlamento, no solo para ahora, sino para futuros gobiernos?
¿Quieren hacer ustedes el favor de darle un toque a Ciudadanos y convencerle de una vez de que los tres van para adelante o perdemos Madrid?
Buenos días. ¿Me puede decir qué va a pasar por fin con el señor Juan Vivas y con el Partido Popular de Ceuta? Si van a pactar con Vox, si Juan Vivas va a seguir siendo un verso libre, pactando con el PSOE, etcétera, etcétera.
¿Qué solución nos ofrece a los votantes del Partido Popular en el País Vasco?
Bueno, acaba de decir una cosa para que vean que la solución es difícil, el camarada Alfonso Alonso. Dice, nosotros somos herederos de los liberales fueristas. Es como decir, somos herederos de los liberales bolcheviques. Dice, bueno, o una cosa o la otra.
Eso es, o sea, lo que se llama un oxímoron.
O sea, tres guerras civiles de liberales contra carlistas, que por supuesto eran fueristas, y parece que es heredero de los dos bandos. Este tío es la teoría de las dos sopas de García Márquez. Dice, existe el sistema capitalista y el comunista. ¿Por qué no comer de las dos? Bueno, porque vamos sin vergüenza. Pero vamos con las respuestas complicadas.
¿Eh? Complicadas. En primer lugar, ¿en qué territorios vamos a pactar? En todos los que podamos. Yo no tengo ahí ninguna limitación. Es decir, si podemos evitar que la izquierda gobierne desde Cuenca hasta Plasencia, ¿no?, que tenemos una mayoría suficiente.
¿Y vamos Ceuta y Melilla, cómo está eso?
En Melilla hemos sido la fuerza más votada, necesitamos a Vox y a Ciudadanos, estamos en conversaciones con ellos, parece que la cosa avanza razonablemente bien con ambos partidos.
¿Y
en Ceuta tenemos una mayoría suficiente que nos permite gobernar en solitario y se ha abierto una posibilidad de explorar, por supuesto, yo hablando con el presidente de Ceuta, al igual que en el caso anterior, el Partido Popular es lo contrario al Partido Socialista, por tanto no vamos a gobernar con el Partido Socialista. Juan Vivas tiene una mayoría suficiente que le permite gobernar en solitario, pero yo creo que debe llegar también a ciertos acuerdos para la estabilidad con otras fuerzas políticas, y en este caso Vox ha sacado también un resultado interesante, por debajo del Partido Popular, pero un resultado muy meritorio para ser la primera vez que se presenta, y por tanto yo creo que debe explorar esa vía. Con respecto a que los tres partidos vayamos para adelante, pues es lo que debemos hacer, ¿no? Yo creo que la izquierda, cuando consigue hacer las cuentas y suma, no se pregunta si hay que hacer o no hay que hacer. Si puede quitar al Partido Popular, se deja los remilgos a un lado y va y pacta para eliminar al Partido Popular, ¿no? Por tanto, estamos en un momento en el que antes no teníamos tres fuerzas en el centro-derecha, ahora sí tenemos tres fuerzas en el centro-derecha, y esa división, que en algunos casos nos perjudica, pues si la izquierda lo hace, nosotros no vamos a salir con una mano atada a la espalda a decir que Gabilondo tiene que gobernar. No, no, la izquierda nos enseñó el camino de los pactos, y ahora la derecha no puede ser con complejos a decir que no se puede pactar. Pues si estas son las reglas, el centro-derecha debe ponerse de acuerdo, y es lo que vamos a hacer. ¿Que nos gustaría estar todos en una casa común del centro-derecha? Pues sí, la verdad es que
a lo mejor tenían menos votos, yo estoy de acuerdo con usted.
Efectivamente.
Nunca sabes.
Nos escriben también, Federico, muchos oyentes de Burgos y de Palencia, preguntando qué va a pasar con sus alcaldes, si van a continuar o no. Están en la mesa de negociación, ¿no?
Pues a eso es que es muy importante hacer criterios que no vayan al hombre, que se dice ad hominem,
sí.
Sino que sean cuestiones objetivas. Es decir, si nosotros, como medida de regeneración y rendición de cuentas, limitamos los mandatos a 8 años y lo limitamos, pues no sé, de hace 4, o lo limitamos a partir de ahora, y lo ponemos por escrito, no solo en un acuerdo, sino que también se pueden limitar por ley en el caso de las asambleas legislativas, los parlamentos autonómicos, pues adelante, ¿no? Porque eso pues facilita la rendición de cuentas, la renovación en cierto tiempo.
Bueno, también que se despida gente valiosa, por ejemplo, un alcalde, porque sí. 8 años.
Ahí es donde iba.
¿Por qué no se va a Rivera, que lleva 13?
Ahí es donde podemos encontrar contradicciones. Efectivamente. Podemos encontrar contradicciones, sobre todo porque la gente vota al alcalde, cree que lo está haciendo bien, que no hay nadie mejor, y al final estamos imponiendo un límite temporal pues que va incluso en contra de la voluntad de los propios vecinos, ¿no? Por tanto, hay que establecer criterios objetivos, pero que tengan sentido a la hora de exigir ciertas cosas, porque al final, bueno, un alcalde que lleva 8 años luego puede pasar a ser alto cargo en un gobierno regional o no, 8 años
de una salida, digamos.
Bueno, y al final una persona que lleva 8 años de consejero en una comunidad autónoma puede seguir siendo consejero más allá de 8 años de otra cosa que no sea esa. En fin, yo como soy un poco cuadriculado en este sentido, mi mente ingenieril pues me hace pensar que deberíamos de poner criterios objetivos cuando hablamos de algo tan importante.
Bueno, pues yo creo que hay muchas respuestas. Quedan muchas preguntas porque aquí está. Esto no es partido a partido, esto es minuto a minuto. O sea, ahora le veo muy fresco, ¿eh?
Vamos al gimnasio, trabajamos mucho, de 8 de la mañana anoche terminé a las 12:30 con el tema este de la Asamblea de Madrid, sí. Y la verdad que yo tengo mis hábitos y siempre que se cumplen, la verdad que no hay tiempo en el reloj para
cansar. Esto es lo que dijo Ortega cuando llega, después de la guerra, llega a España, dice, España ofrece una salud insultante. Claro, la gente había sobrevivido a la guerra y tiene unas ganas de vivir por todas partes. Decía, es una salud insultante.
El litoral mediterráneo. Tú no, ten en cuenta que
él no especificó, Luis. No, pero es más, él vivía en Madrid, que de momento no es puerto de mar. A pesar de que tiene una carretera de la playa que siempre me ha sorprendido.
Siento contradecir a Luis, pero las estadísticas dicen que los centenarios están en la cornisa cantábrica. Básicamente en Galicia, que hay un montón de ellos, pero en la cornisa cantábrica están los más longevos.
Sí, bueno,
es que el sol oscila
bueno,
un poquito.
No es salud, es Mitsubishi Electric.
Mitsubishi.
Sí, porque
el aire
es una marca fiable que te ahorra problemas. Claro, ya lo sé. Yo no la tengo y mira lo que me ha pasado, que he tenido que reparar.
2 años después de instalar el aire acondicionado, pues ya se me ha roto. Bueno, además, ahorras en tu factura de la luz por un aire de última generación con refrigerante R32, el refrigerante que ni consume ni contamina, Federico. Además, tiene un diseño elegante, que eso está muy bien, muy a bonito. La hora de preocuparnos del diseño de nuestro hogar. No se puede pedir más. Tienes que hacerte con uno, siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Bueno, vamos rápidamente con las noticias y luego con la crónica, Rosa, porque pasan cosas. Pasan cosas. Te vas a maquillar con la novia. Te vas a un centro de Pozuelo. ¿Qué pasa? Que en Pozuelo vive mucha gente. Acuerdo, PP, Vox, el pueblo más rico de España. Bien. Y van y te fotografían. Y entonces aparece la novia maquillándote. Y tú te llamas Albert Rivera. Es un problema.
Eso le puede pasar a cualquiera.
Sí. Pero ¿a qué a Teodoro no le ha pasado?
Pues porque estoy con los pactos ahora.
Sí, sí. Pero en los pactos no se maquilla. Novia o señora que lo maquilla.
No, mi mujer está... No, está lo no. suyo.
¿Cómo,
nos queremos mucho, nos queremos mucho.
Ya, ya, ya.
Y estamos ahora con la cría que está terminando el cole y enseguida pues...
¿Qué edad tiene?
4 años.
Bueno.
Estamos criando.
Disfrútenla, le quedan unos 7 años más o menos de disfrute porque luego llega la aborrescencia.
Pero hay que tener 2 más, Teodoro.
Sí, sí, no, yo soy partidario de familia
puede,
numerosa.
No se puede ser sí. un...
Como se prolonguen los pactos, me temo.
A ver si me dejan, me lo digo.
Hombre, hay no cosas hay, para las que uno siempre
no
saca tiempo.
No hay forma más espontánea de entender al país que es España que teniendo muchos hijos. Sí, sí, pues la forma más,
es
natural.
Cuestión de horario, ¿no? En el caso agenda, ¿no?
Sí, sí.
Ya
sí,
lo
sí,
dijo,
sí.
Es una cuestión de cumplir los horarios.
¡Qué barbaridad, sí. qué barbaridad!
Es un impresionante ingeniero.
Yo soy ingeniero para muchas cosas, pero algunas otras no.
Un político que no tenga 3 niños no es nada.
Bueno, vamos allá.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
No, no les cuento de lo que estamos hablando. No lo entendería.
No hay narices.
¿Cómo que no? Estábamos hablando.
No, no entres en ese problema.
No, como a mí me provocan y yo entro. O sea, vamos a ver. Bueno, el Corte Inglés.
Confianza.
Sí,
confianza, que además, si quieres pues darle una vuelta a tu negocio, tenemos expertos como interioristas, por ejemplo, para descubrir que un espacio de trabajo pues puede convertirse en un lugar totalmente diferente. Confianza y con la experiencia y los conocimientos necesarios de todos nuestros profesionales pues para rehabilitar ese espacio o reformarlo por completo, renovarlo con lo último en equipación. El Corte Inglés Empresas se dedica a esto y son los mejores profesionales que van a hacer que confíes en ellos y sobre todo que tengas un resultado fantástico. El Corte Inglés Empresas, llámalo confianza.
Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
2 cosas muy rápidas, Federico. En primer lugar, la intensidad del encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver que, bueno, ya sabemos, uno quiere gobierno de coalición, otro gobierno de coalición ni de broma. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una reunión que ya ha comenzado, aunque los periodistas no hemos podido ver la llegada de Sánchez y de Iglesias porque los servicios de prensa del Congreso nos han dicho a los redactores que nos teníamos que quedar aquí en el hall y solo han podido subir los gráficos a la planta en la que se celebra esa reunión. Una reunión que en Podemos, de todas formas, estiman que dure cerca de 1 hora. Después Iglesias va a ofrecer una rueda de prensa en la que va a dar cuenta del encuentro, un encuentro que llega después de casi 3 semanas sin contacto entre ambos líderes, como se quejó Iglesias la semana pasada, y en la que va a poner a Sánchez encima de la mesa que si quiere el apoyo de sus 42 diputados, va a tener que ser a cambio de algo porque sus diputados, dijo ayer, no se regalan. Iglesias llega además a esta reunión siendo consciente de que Sánchez va a intentar cortejar antes a PP y a Ciudadanos para que se abstengan, aunque está convencido de que al final el Partido Socialista va a tener que decantarse por ellos.
Bueno, pues así es como están las cosas, Federico. Prestaremos atención por la tarde a Albert Rivera y Pablo Casado, pero eso ya será por la tarde, insisto. Asambleas, por ejemplo, la Asamblea de Madrid se constituye esta misma mañana y también el Parlamento murciano. Teodoro García Gea acaba de dejar aquí la noticia de que está todo ya bien amarrado. Pero hay un sonido que quiero que escuches, Federico. José Manuel Villegas, sobre la alcaldía de Madrid. No renuncian, es martes, no renuncian a que Villacís sea alcaldesa.
Estamos avanzando, estas cuestiones son lentas, pero estamos avanzando, tanto en la Comunidad de Madrid, como en Murcia, como en Castilla-León, en negociaciones, y habrá que avanzar también en Madrid. Y efectivamente nosotros no renunciamos a que Begoña Villacís pueda ser alcaldesa de Madrid, pero ya veremos lo que resulta de las negociaciones. Quedan aún unos días por delante, que van a ser intensos en este aspecto, y vamos a ver cómo queda al final todo.
Teniendo en cuenta que dependen de los leprosos de Vox, no deberían, ¿no? Porque primero ganó Martínez Almeida.
Y teniendo en cuenta que las adversativas tienen siempre función retórica, el pero que ha colocado después es infalible.
Este cree que adversativa es una prima que teníamos. No, es que somos, en fin, lo que somos. Bueno, vamos a ver. Isabel González.
Buenos días, Federico.
Sombra aquí, sombra allá.
Maquillaje. Claro. Bueno, pues tenemos que hablar de la intrahistoria de las fotos, ¿no?
Ah, sí.
Porque
sí,
lo
sí.
que se ha visto, pero también nosotros sabíamos que había otras fotos desde la semana pasada que habían llegado a la redacción de determinadas revistas y que no habían querido publicar. ¿Por qué razón?
Pues a cambio de una exclusiva. Ah, lo lógico.
¿Tú los ves a ellos dos haciendo una exclusiva?
Mira, es que ya de perdidos al río.
O a cambio de algún favor. También puede ser, bueno, ¿no? A los encargados de los medios.
Es que Albía, que está mirando con una cara de perplejidad, lo aclaro para que lo sepa Occidente.
No, las de hoy sí me la
sí,
la
pero había otras. Esas se que supone no que cenando con Malú y con la mamá de Malú.
En la Dorada, ¿no?
Al menos en la Dorada de Pozuelo también.
Pues hombre, tampoco es tan terrible, ¿no?
Pero, no, lo terrible empieza ahí. Porque esas fotos están ahí, alguien las compra y no las publica. ¿Por qué no las publica? Pues a cambio de una exclusiva mejor. O confirman su relación o tal, o que me deben un favor.
O ellos sabían que alguien iba a comercializar con esa foto y dijeron, vámonos al Corte Inglés de Pozuelo y nos dejamos ver de una vez por todas. Porque
pero hombre, hay maneras de dejarse ver. Podrían estar dando una cosa del café solidario de Nicaragua o algo así, porque claro.
Ya, pero hubiera sido demasiado evidente. Como sabemos más o menos cómo se han producido los hechos, y ayer los contó la redactora del programa Ana Rosa, que les caza... en el acto, además, a las 6 de la tarde en ese Corte Inglés.
Ascendida, claro.
Pues eso espero, porque además es una redactora. Bueno, hablaremos de eso. Estamos estrechando el cerco al amor de Pantoja, pero sin resultado, Federico. No sabemos quién puede ser ese señor. Que en el año 2010 tuvo un quelquechos con la tonadillera y que les duró más...
Un quelquechos, un algo, una cosita. No, eso es que lo ha impuesto Carlos Pérez Jimeno. Quelquechos.
Sí, tener un algo.
Es algo, tener un algo. Mira. Revolconcillo.
Y luego no nos gusta Panner, ¿no?
¿Eh, quién?
Panner no nos gusta, pero que el queso sí.
Es francés.
Que el queso es un clásico, Luis. Es un clásico.
Es como menace à trois.
Claro que sí, que sí.
Menace à trois.
No, es muy coherente que una cosa sea francés y otra inglesa, y por eso ahí...
No es ni siquiera un neologismo, es un veteriologismo.
Ya, comprendo, sí.
Sí, sí.
Son 18. Yo creo que para hablar de la boda del unicornio lo hacemos a la próxima hora.
¿Qué? ¿Del unicornio?
El unicornio no es Miriam Saavedra. La boda del unicornio de verdad es la de Sergio y Pilar. Sergio Ramos y Pilar Rubio, que los invitados tienen que tatuarse. Es verdad que es pegatina. Un unicornio. Y si no entran, ¿eh? Que es otra de las 12.300 condiciones que han impuesto.
No se puede ser más soltera ni haciendo oposiciones.
Y tener que cambiar el horario de visitas de la Giralda y de la Catedral por culpa de esta ceremonia.
¡Qué horteras son! ¡Qué nuevos ricos! ¡Qué horteras son! Nuevos ricos no, nuevos pobres, porque debe 50 millones el tío.
Hay dos berrocales.
Que tiene que jugar gratis en el Madrid, que lo ha dicho.